o el pretexto, digamos, de la acusación para revisar fondo y forma, pero también vamos a revisar implicancias políticas. Y esto incomodó en La Moneda, incomodó en Chile Vamos, incomodó en los independientes que podrían haberla votado. Vamos a ver a quién le sirve al final.
Diputado, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muy
gracias.
Buenos días. Estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, acá conversando en esta transmisión especial de La Cuenta Pública.
Detalles y reacciones.
Primera Cuenta Pública Presidencial. Breve recuento de noticias en BioBio, la radio.
Esta es la noticia internacional del momento. Irán suspendió hoy las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Así lo informó la agencia de noticias iranita SNIM. La decisión se produjo en medio de una nueva escalada militar entre ambos países y una ofensiva israelí renovada en el sur del Líbano que amenaza con dinamitar cualquier acuerdo de paz.
Noticia internacional que, por supuesto, está teniendo repercusiones económicas. A esta hora, los futuros del petróleo crudo WTI suben en más de un 7%, bordeando ya los $95. Está subiendo entonces el WTI acercándose ya a los $95.
Por otra parte, se informa que Irán intende cerrar completamente el estrecho de Hormuz y bloquear también Raf el Mandeb en el Mar Rojo. Los dijo la misma agencia iraní, Tasnim, que es una agencia que es cercana a los Pasdaran. Por lo tanto, se cerraría absolutamente el estrecho de Hormuz nuevamente. La información internacional del momento. En el ámbito nacional, los ministros de Estado comienzan a llegar al Congreso Nacional de Valparaíso para participar en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast.
En la previa comenzaron las primeras manifestaciones en Valparaíso. La Federación de Profesionales Universitarios de la Salud rechazó los recortes en el sector.
Y pensar, ¿no es cierto?, y darse una vuelta por los establecimientos, ir a las urgencias de los hospitales, si viene el invierno va a ser complejo, y sin recursos todos sabemos que se hace más complejo. Con menos recursos no se hace más atención en salud. Así que ese es el llamado que hacemos nosotros desde Confedepros.
El Partido Socialista endureció el tono y lanzó una ofensiva comunicacional bautizada como el Cyber Day de Kast, cuestionando al gobierno de impulsar rebajas tributarias para beneficiar a los sectores de mayores ingresos.
Economistas califican de preocupante la nueva caída del IMASEC, que superó incluso las expectativas del mercado. Hicieron un llamado a tomar medidas urgentes.
El tribunal accedió a la solicitud de Arnaldo Domínguez, ex asesor de Joaquín Lavín León, para ser trasladado desde Santiago 1 a Capitán Llaver. Gendarmería tendrá 24 horas para responder la factibilidad de traslado.
En Caja de Compensación La Araucana, sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
En directo desde el Congreso.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Y del Congreso vamos a Cerro Castillo. ¿Qué está ocurriendo ahí, Cristóbal López?
Sí, hasta ahora los ministros de Estado salen al patio del Palacio Presidencial de Cerro Castillo para poder tomar la foto oficial del gabinete en conjunto con el presidente José Antonio Kast. Vemos ya que toman posición en la tarima de dos niveles que se ha instalado en este lugar. Vemos un espacio entre el ministro del Interior y vocero Claudio Alvarado y el ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna para que se instale el presidente de la República ya en los próximos segundos para poder tomar esta foto oficial del cambio de este gabinete, ¿no es cierto?, en el marco de la cuenta pública. Ustedes lo mencionaban, hay dos personas menos que en la foto que se tomó para el cambio de mando el 11 de marzo. En este lugar ya no está la exministra vocera Mara Zaini ni la exministra de Seguridad Trinidad Steiner, quienes ahora ya forman parte de esta cartera, son el ministro Martín Arrau y el ministro Alvarado que toman justamente estos puestos. Cuando a esta hora viene el presidente de la República, José Antonio Kast, ya sale al patio con la banda presidencial para tomarse esta foto con su gabinete, acá en la previa, en lo que es la última actividad que va a tener en la previa de esta cuenta pública. Después de esta foto se van a retirar los ministros también, junto con el presidente, hacia el Congreso Nacional para finalmente dar este discurso frente al Congreso Nacional.
Perfecto, Cristóbal, ahí quedamos respecto a lo que está sucediendo en Cerro Castillo, Palacio Presidencial de Cerro Castillo, y vamos a seguir revisando las distintas reacciones porque en el Congreso...
Lo que se espera
y de un partido, de una bancada que ha resultado clave en el devenir de este gobierno, que es el partido de la gente, Nibaldo.
Sandra Parisi, diputada, ¿cómo está?
Muy buenos días, feliz porque no hace mucho frío.
Es verdad, lo decíamos al inicio de la transmisión.
¿Qué espera la cuenta del PDG? ¿Espera algún mensaje directo hacia ello, alguna invitación por parte del presidente?
Espero transparencia, espero un anuncio con corazón, con empatía, pero déjeme decirle, perdón, pero acabo de ver la imagen del Cerro Lo Castillo y veo que hay una grada. Y en esa grada ponen a la ministra Parot. ¿Eso es empatía? Yo creo que a lo mejor a ella no le preocupa, ¿no? Pero vamos viendo las señales. Ya esa señal ya no me gustó. Pero bueno, espero que el corazón del presidente crezca junto al corazón del gobierno. Espero que no sean solo anuncios, sino que sean realidades. Realidades que estén centradas en la gente, en las familias chilenas.
De lo que se ha podido, de alguna manera, analizar o revisar, de lo que podrían ser los anuncios, temas carcelarios, aumento de plazas, también fusión de ministerios, ¿qué le gustaría al PDG que se hiciera, pensando que ustedes también, en algunos casos, han sido una bancada muy bisagra para este gobierno, pensando en reconstrucción nacional y en otros temas?
A mí lo que me gustaría es que se preocupen del costo de la vida. Hoy día salió la encuesta Plaza Ciudadana, creo, de CADEM, donde decían que la principal preocupación de los ciudadanos es el costo de la vida. La seguridad está en segundo o en tercer lugar. Digo, ¿cómo los asesores no se preocupan de analizar las encuestas, de escuchar a la gente? El gobierno no solamente tiene que hablar, también tiene que escuchar. Y insisto, el sentido común tiene que centrarse en la gente. Lo de las cárceles, mire, yo creo que eso va a tomar un tiempo largo. ¿Cuáles son las medidas de hoy que necesitamos? Está bien, yo entiendo que se tienen que tener medidas a largo plazo, pero prácticamente no hay nada a corto plazo. No hay nada que la gente le haga ruido y le diga, escucha, me consideran.
O sea, ¿usted esperaría algunas medidas económicas urgentes que le hayan sentido a la gente por el deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía por la crisis económica?
Pero de todas maneras, imagínese que acabamos de enterarnos que el kilo de pan puede llegar a superar los más de los 3.000 pesos. Eso no es una preocupación general, eso no es una preocupación para el gobierno. Si yo fuese gobierno, no sé, el PDG fuese gobierno, nosotros nos centraríamos en la gente.
Y pensando en los debates que se vienen, acusación constitucional es uno de los temas. Sabemos que el gobierno ha intentado mantenerse un poco más al margen, diciendo que esto contamina, que distrae. ¿Cuál es la postura del PDG respecto a esto, pensando en que los votos del PDG pueden ser decisivos por sí o por no?
Nosotros como PDG tomamos todas las decisiones en conjunto, así nos gusten o no nos gusten, pero tenemos ese compromiso. En lo personal, yo voy a apoyar lo que diga la bancada, pero para mí una acusación constitucional en los tiempos que estamos viviendo no llega a ninguna parte. Es innecesario y sería, además, bajo mi punto de vista, seguir viendo a un Congreso ineficiente.
Diputada, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día, Sandra Parisi, conversando con nosotros. Acá nos dice, solo por líneas internas, que en Cerro Castillo había una rampa para los ministros, solo para dejarlo ahí en antecedente, nos escribieron por líneas internas. Pero nos vamos de acá, del Congreso, al exterior, porque están sucediendo cosas. Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, ya estamos en Avenida Pedro Mon, donde ya está cortado el tránsito justo en la esquina con la calle Edwards. Esto ya debido a esta manifestación, esta marcha que ya debería comenzar en instantes y que podemos observar en imágenes en Bio Bio TV. Incluso si hacemos una comparativa de lo que fue el cambio de mando, que también hubo una movilización ese día, es una marcha mucho más multitudinaria y será la misma dinámica. Comienza en la Plaza Victoria con dirección hacia el Parque Italia, por Avenida Pedro Mon. Y es en ese punto, en Avenida Francia específicamente, donde están ubicadas vallas papales y también un amplio contingente de carabineros en el lugar. Además, hay que recalcar que también está carabineros justo acá, en este punto, en Avenida Pedro Mon. Con Edwards va a haber un resguardo también a movilización y también hay agente de diálogo. Pero por lo menos lo que podemos describir en esta marcha, que debería comenzar unos minutos más con dirección hacia el Parque Italia, por Avenida Pedro Mon, en la comuna de Valparaíso.
Ese es el panorama ahora en este lugar, en la marcha por salud que se está desarrollando en este momento en el exterior del Congreso. Volvemos a Cerro Castillo, Cristóbal López.
Sí, en este lugar ya se han retirado la mayoría de los ministros, se han retirado para subirse a las van que los van a transportar hasta el Congreso y a esta hora se mantiene el presidente de la República conversando con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y con el viceministro de Segegov y del Interior, Claudio Alvarado. Recordemos también que el ministro Alvarado ha tomado un rol en las conversaciones por el plan de reconstrucción que inicia su tramitación el día de mañana. También el ministro Arrau viene con una misión de mejorar el trabajo que ha sido muy criticado por parte de la ex ministra Trinidad Steiner, y también considerando que el día de mañana va a haber una sesión especial en el Senado donde el ministro Arrau va a tener que ir y conversar, entregar datos sobre las estrategias de seguridad que va a tener el gobierno en las próximas semanas, en los próximos meses. Esto también como parte de las críticas que se han realizado. Es una sesión que estaba convocada de antes del ajuste ministerial y también han sido parte de las conversaciones que también, recordemos, va a haber un comité político y de seguridad ampliado acá en Cerro Castillo después de la cuenta pública. Así que a esta hora el presidente de la República, José Antonio Kast, conversa con el ministro Arrau y el viceministro Alvarado en los patios del Palacio Presidencial.
Estamos ahí entonces con esa imagen, una imagen decisiva, con, podríamos decir, un viceministro y un ministro que adquieren especial relevancia en este contexto presidencial.
Muy relevante.
Muy relevante, tanto el viceministro del Interior y de la Segegov, Claudio Alvarado, como el ministro de Seguridad también ahí, Martín Arrau. De hecho, deben estar quizá, uno se podría imaginar, si uno quiere hacer ciencia ficción, las cosas que están conversando en este momento, porque hay harta noticia, pero si es por especular, lo vamos a hacer más rato, porque en este momento estamos con la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial, ex convencional. Bueno, podríamos seguir. Senadora, ¿cómo está?
Ex periodista. No, ¿cómo están? Muy bien.
Muy bien.
Un gusto estar acá.
¿Qué espera, sí, Beatriz, de la cuenta? Está bien, ya tienen la chapita, saludo, ¿no es cierto? No,
así es.
No al recorte de no salud. Pero ¿qué esperan del presidente? ¿Puede haber algún espacio de acercamiento, creen ustedes? ¿Va a reafirmar el concepto de emergencia?
¿Sabes qué? A mí me gustaría que se hiciera cargo de algunas cuestiones que están pasando y que yo las he visto muy ausentes en el discurso del presidente y que tiene que ver con el problema hoy día de las familias para llegar a fin de mes. El costo de la vida en Chile ha subido y yo lo siento especialmente cercano. Estuve toda la semana pasada, porque fue la semana territorial o regional, cuando salimos los parlamentarios a las regiones que representamos. La región del Maule es la segunda más deprimida después de Ñuble, en todos los sentidos, no económico, no tanto de crecimiento, pero sí de salarios y de posibilidades de encontrar empleos. Hay algunas comunas como Linares, que son como las comunas del salario mínimo, ¿no? Entonces, el problema de poder llegar a fin de mes es algo constante y creo que el presidente ha estado muy sordo de entender que hay un problema económico de base que está afectando a la gente y mucho. Y a mí me gustaría hoy día escuchar algo en ese sentido, porque ha habido compromisos que no se han cumplido. Por ejemplo, el congelamiento de la tarifa del transporte público, que solo ocurrió en Santiago porque pareciera que Santiago es Chile, ¿no? No pasó en regiones y había un compromiso para que fuera. Entonces, creo que ahí hay algo que yo personalmente espero que se haga cargo el presidente y que tome una conexión con las personas en ese sentido, porque creo que ha estado desconectado de lo que pasa afuera. Esa es mi primera impresión. Y lo segundo, bueno, ando con la chapita, la mencionaban. Ojalá echara pie atrás a los recortes en salud en específico. O sea, solo para mencionar una cifra, en el Maule hay 120.000 personas en lista de espera, 120.000. Y hay un recorte de 24.000 millones en general. Entonces, cuando me dicen que con 24.000 millones menos se puede hacer más con menos, yo digo no, con menos siempre se hace menos.
¿Hay un balance peor para el Frente Amplio de estos primeros meses de lo que esperaban? ¿Ha sido peor o...? No tan ideológico, porque en algún momento el presidente se decía que durante la campaña, en los últimos meses, utilizó un discurso mucho más estratégico que ideológico que el que había tenido en campañas anteriores.
O sea, el análisis que hacemos es sobre sí mismo, ¿no? Hacemos el análisis en base a las promesas que hizo el propio candidato Kast en ese entonces respecto al presidente Kast. Y en esa comparación consigo mismo, no con mis expectativas, yo soy oposición, no sé, tantas expectativas no tenía, pero consigo mismo la apreciación va hacia atrás, ¿no? Él llegó con un discurso muy claro en dos sentidos, seguridad y manejo de la población migrante, que sin duda son temas hoy día en Chile, sin duda. Y creo que en eso no lo hemos visto, ¿no? Es más, el tema de ha sido como muy notorio lo que pasó en seguridad, sacando a la ministra, una ministra de último momento además, también creo notoriamente, con una ministra que muy sinceramente dijo en algún momento que ya no sabía que había que tener plan de seguridad. Entonces, a mí me extraña mucho que haya hecho campaña con un tema y que no haya venido así como súper preparado, ¿no? Con miles de proyectos, como tirándolos de inmediato y hasta ahora nada.
Senadora, pero ella, el presidente también hace promesa en relación a un diagnóstico, y un diagnóstico que el gobierno anterior dejó una situación económica muy precaria. ¿Comparte a lo menos ese diagnóstico en términos de cifras que no ha sido económicamente buena?
Algunas cosas las comparto, no todas. Creo que efectivamente Chile desde hace, y no solamente en el gobierno del presidente Boric, como para ser justa, digamos, desde hace harto tiempo, y los cálculos van del 2012, algunos hablan del 2014, venimos con un problema estructural de crecimiento y de pérdida paulatina de posibilidades de empleo. Hay un tema estructural de Chile que tenemos que ir revirtiendo de alguna manera, ¿no? Preguntándonos además cuál es nuestro destino, nuestra mirada económica de futuro para crear más empleos, para crecer más. Hay un tema ahí estructural. Creo que todos los gobiernos de alguna manera lo han tratado de abordar con distintas suertes, pero que todos los gobiernos de alguna manera lo han ido considerando. Entonces, hablar solamente que es del gobierno anterior creo que no es real. También creo que ha habido una sobreexageración de las cifras, y creo que el debate de la caja fiscal creo que era... Es un poquito reflejo de eso, ¿no? Una sobreexageración de las cifras como para permanentemente estar con un cierto discurso de que esto es culpa del gobierno anterior. Pero las cifras hablan y reflejan cosas. La deuda en comparación, y perdón que entre el tema técnico, pero es que hay que entrar porque en economía de repente te ponen eso sobre la mesa, ¿no? Pero la deuda de Chile no es la más alta de todos los países de la OCDE. Al contrario, tenemos una deuda respecto a nuestro crecimiento, o sea, respecto al PIB, que está bastante controlada. Entonces, decir que quedamos sin caja, que estamos realmente mal, y en algún momento decir que estamos en quiebra, no solamente no es real, sino que además pone a Chile en una situación compleja hacia afuera, porque hablar de un país que está en quiebra, por ejemplo, lo que hace es alertar a todos los de afuera a decir, oye, mejor no me meto acá, porque esto puede ser complejo. Y yo creo que si hay algo en que todos los gobiernos de distinto color político han sido súper serios, es que con la economía y con la marcha institucional de Chile no se juega. Eso, a mí me tocó ser embajadora en México y hay una marca Chile que hemos ido construyendo a través de la existencia de Chile, como un país responsable, como un país serio, como un país transparente, y creo que es algo que no podemos afectar porque es algo que nos identifica hacia afuera.
Senadora Beatriz Sánchez, senadora del Frente Amplio, conversando con nosotros. Vendrán más reacciones posterior al mensaje presidencial. Super. Gracias, senadora.
Que esté bien. A ustedes, que estén muy bien.
Detalles y reacciones.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
En Unión Coop siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
En Caja de Compensación La Araucana sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
Primera cuenta pública presidencial.
En directo desde el Congreso.
Estamos en el Congreso Nacional para lo que va a ser la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Pero hay movimientos, ¿dónde? En Cerro Castillo, Cristóbal López.
Sí, hay movimientos, ya se retiraron los ministros de acá, se empiezan a posicionar los vehículos a esta hora en la puerta del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, se posiciona el vehículo del presidente de la República, José Antonio Kast, para trasladarlo hacia Valparaíso. Está también dentro de esta comitiva el auto de la primera dama y posteriormente se van a subir, se van a trasladar, van a moverse por Avenida España para llegar a Valparaíso, van a llegar a la Avenida Argentina y en ese lugar el presidente se va a cambiar de vehículo, se va a subir al Ford Galaxy, se va a dirigir hasta el Congreso Nacional para realizar su primera cuenta pública como mandatario del país. Están los vehículos en posición, se empiezan a subir los miembros del equipo de Kast, vemos también que se están subiendo también en los otros vehículos que forman parte de esta comitiva para ya prontamente trasladarlo hasta Valparaíso.
Gracias, Cristóbal.
Y nos acompaña en este momento la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, para revisar claramente las reacciones que podrían darse en la previa, ¿no?, de lo que va a ser el mensaje presidencial.
O lo que espera.
O lo que se espera, por cierto,
no
la
espera.
Expectativa. ¿Esperan algo?
Espera.
¿No esperan nada?
Sería triste no esperar nada.
Bueno, ¿tiene esperanza? ¿En qué?
Siempre hay que tener esperanza y tenemos que buscar la forma de que en nuestro país las cosas no sean blanco y negro, izquierda contra derecha. Y lo digo porque me preocupa que la visión que se ha planteado desde el gobierno es una visión totalmente poco conciliadora, con un enfrentamiento permanente, buscando además echarle la culpa al gobierno anterior. Yo creo que esa fórmula ya fracasó y espero que el presidente tome un tono ya no de campaña, sino más bien de conducción política del gobierno.
Por lo tanto, ¿usted espera que haya un llamado a un acuerdo? ¿Qué podría motivar un acuerdo? ¿Qué debiera cambiar para que, por ejemplo, el Partido Socialista se allane un acuerdo?
Creo que el proyecto llamado de mega reforma, pero que en realidad se llama de reconstrucción, finalmente el presidente perdió la oportunidad de haber tratado el tema de la reconstrucción con velocidad, con rapidez, con urgencia, y haber tomado todos los otros temas de crecimiento económico, de medidas pro empleo, de propuestas en materia de reforma o reformulación del censo, en fin, haberlo hecho con tranquilidad y de buena manera. Se perdió esa oportunidad, eso ya era una posibilidad que nosotros se la planteamos al gobierno y que fue desechada. Entonces, la verdad es que creo que esto no es un problema técnico, no es un problema de guarismos, como se dice muchas veces, ni de cómo cambiamos una parte o un apunto o una coma del proyecto, sino más bien tiene que ver con una visión del país. Y eso es lo difícil aquí. Hay una visión muy ideologizada del gobierno acerca de las propuestas que tiene como única visión, digamos, esto de darle a las empresas
garantías que finalmente redunden en el pleno empleo, que es lo que propone el ministro Quirós como solución a todos los problemas del país.
Senadora, todo gobierno tiene una oposición. Hemos visto una oposición que, si bien se ha articulado en algunos aspectos, también llegó luego una campaña presidencial que se vio bastante tensa entre algunos sectores, socialismo democrático. Usted también fue precandidato en su gobierno. Pasaron varias cosas, con primarias, declaraciones. ¿Cómo se viene la oposición para los próximos meses? ¿Tienen que articularse más? ¿Han tenido buen desempeño?
Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el Partido Socialista permanentemente, lo hicimos durante el gobierno del presidente Boric, por trabajar en unidad, porque esa unidad se viera en temas importantes como, por ejemplo, la reforma previsional, que creo que es un gran logro del gobierno anterior. También en materia de seguridad, no siempre con éxito, porque hay que decir que no todos los sectores estuvieron con ese compromiso. Y de la misma manera lo estamos haciendo ahora durante este gobierno. Permanentemente estamos trabajando en conjunto para realizar propuestas. Aquí mucho se ha dicho que la oposición no tiene propuestas y eso no es efectivo. La Democracia Cristiana entregó propuestas al gobierno. El Partido Socialista le entregó una propuesta al presidente. Luego, conjuntamente, desde la DC al PC se hicieron indicaciones al proyecto de ley en la Cámara, además de las indicaciones que cada parlamentario hizo. De manera tal que nuestro trabajo va a ser permanente, de fondo, con fundamento, no una oposición para solamente, digamos, hacer puntos políticos, sino con la idea de colaborar y de poner también la otra mitad de Chile a la vista del gobierno. Aquí pareciera ser que el gobierno gobierna para los propios, para el Partido Republicano, incluso sin escuchar a los otros sectores de la derecha dentro del propio gobierno.
Senadora, y usted dice esto en un país de blanco y negro, pero ¿no será que la sociedad también se ha polarizado y que es blanco y negro y que los espacios, digamos, de acercamiento, de convergencia, se están simplemente perdiendo?
Yo creo que la sociedad no está polarizada. Lo que se busca muchas veces es, o se encuentra en los medios, en las redes sociales, la polarización. Fíjese que hasta ya ahora el Papa ha tenido que tomar el tema de la inteligencia artificial, del uso de ello, de la preocupación que tenemos que tener como sociedad de no perder la humanidad. Y creo que ahí hay algo que, por lo menos lo que yo veo en la calle, no es gente enfrentada. Yo no veo a los chilenos y chilenas enfrentados entre sí, ni en una disputa permanente. Lo que quiere todo Chile es soluciones, quieren que se preocupen de que la UF subió 1.000 pesos durante este año y que eso le impacta a la ISAPRE, le impacta el colegio, la universidad, los contratos de arriendo, los gastos comunes del departamento. Y frente a eso, no sé si la gente quiere ver pelea o quiere ver soluciones. Yo más bien tiendo a creer que buscan soluciones para sus problemas y que esa es la obligación de la política, de empatizar con la problemática y buscarle la solución.
Perfecto, senadora.
Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, que estés bien. Vamos a
al
ingreso del Congreso Nacional, Néstor Aburto.
A bordo de un minibús llegaron ya los ministros de Estado. Luego de la fotografía, han ingresado prácticamente todos y el último que lo hizo es el ministro Martín Arrau, el ministro de Seguridad, quien, recordemos, debía haber llegado a esta foto oficial como ministro de Obras Públicas, pero producto del cambio de este ajuste ministerial, es hoy el ministro de Seguridad. Ministro, ¿podemos conversar unos minutos, por favor? Estamos en vivo. Ahí lo vemos sonreír, está hablando con senadores.
¿Ministro Arrau?
Ministro, ¿podemos conversar unos minutos? ¿Cómo está, diputado? Ministro. ¿Ministro Arrau?
¿Ministro Arrau?
Ahí mandamos un emisario a ver si lo convencen. Ministro, unas palabras, cortito. Breve. No. Hizo el gesto, saluda a Sandra Parisi. Y se retira, ingresa obviamente a la espera de todo el ceremonial y protocolo que viene de ahora en adelante en esta audiencia, en esta cuenta pública. Estábamos mirando porque los vemos en el acceso, en el hall, antes de acceder al gran salón, al salón pleno del Congreso, donde hay varios ministros también que se han acercado, parlamentarios, a conversar. Aquí estamos en compás de espera. Llegó la presidenta de la Corte Suprema, está también la Contralora General de la República. Vimos al director general de la Policía de Investigaciones, que ya han ingresado, también embajadores que han llegado, el cuerpo diplomático que tiene representación en Chile, también ya han hecho ingreso por la alfombra roja a la espera de las 12 del día, pues al mediodía cuando comience. Ah, les iba a dar un dato, fíjense que por materias de protocolo en materia de seguridad ante la posibilidad de un movimiento telúrico mayor, recordemos que ayer tuvimos un enjambre sísmico que es su punto fue acá en la región de Valparaíso, y eso ha generado que se den varias directrices de seguridad en caso de que se produzca un movimiento telúrico durante la cuenta pública.
Ya, todos preparados. ¿Cómo sí. se prepara esto en Cerro Castillo? ¿Qué está ocurriendo, Cristóbal?
Sí, a esta hora se retira el presidente, se retira la comitiva en dirección hacia el Congreso Nacional. Se subió en esta camioneta negra que lo traslada regularmente. Salen desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, van a tomar la Avenida España, van a llegar a Avenida Argentina, en donde ya lo están esperando. Está el ministro Alvarado esperando para subirse al Ford Galaxy. Esto para ya trasladarse hacia el Congreso Nacional, realizar su primera cuenta pública como presidente y ya entrar a lo que va a ser estas actividades de la tarde posteriormente, donde el ministro Alvarado mencionaba a la salida acá en una breve conversación con la prensa que van a tener una bajada de los anuncios que van a hacer en la cuenta pública durante la tarde, que hay muchas tareas que hay que realizar y que lo importante es que esas tareas que están pendientes hay que hacerlas. Eso fue parte de las declaraciones del ministro Alvarado. Antes de retirarse de este lugar, ya se retiró el presidente y ya va rumbo al Congreso Nacional.
Gracias, entonces se acerca el presidente rumbo al Congreso Nacional.
Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en otro punto, porque ya está el Ford Galaxy en
con el ministro Alvarado esperando.
Sí, ahí está Fabián Corratea. Fabián.
Sí, lo podemos ver en imágenes de BioBio TV. Ya está sentado en la parte posterior del Ford Galaxy el ministro Claudio Alvarado, el ministro ya a la espera de la llegada del presidente José Antonio Kast. En el Ford Galaxy irá el conductor, el suboficial Arce, también estará presente el edecán del ejército Felipe Castro con el ministro Claudio Alvarado y el presidente José Antonio Kast. Luego vendrá el grupo de escoltas presidenciales del regimiento Granaderos y los jeeps en donde irá el vicealmirante Raúl Silva, jefe de la primera zona naval, y también Gonzalo Beltrán, jefe de las fuerzas de presentación. El presidente José Antonio Kast ya viene por Avenida España desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo hasta acá a Avenida Argentina para ya tomar el rumbo en el Ford Galaxy e ingresar al Congreso Nacional para su primera cuenta pública.
Gracias, Fabián. Y aquí todos también esperando al presidente, entre otros.
El senador de la UDI, Javier Macaya, que está con nosotros. Senador, buenos días.
Buenos ¿Cómo días. Están? Buenos días.
¿Cuáles son las expectativas? ¿Ya conocen el plan de seguridad?
¿Conoce el discurso?
Fíjate que, no, el discurso no, pero yo sí creo que hay un punto de inflexión y un cambio de tono hoy. Un gobierno que a ver, los gobiernos no son evaluados por sus discursos, ¿eh? Yo creo que es parte también de lo que hemos tenido que aprender los políticos, quizás con dolor. Los gobiernos son evaluados por sus resultados.
O sea, su gestión.
Por su gestión, totalmente. Y creo que hoy día, más allá de una crítica al gobierno anterior, de un diagnóstico que ya está más o menos asentado, de cuáles son las reales preocupaciones de los chilenos, particularmente enfocadas en materia de la economía, la situación del bolsillo de los chilenos y la situación de seguridad, yo creo que el presidente hoy día tiene una oportunidad de empezar a mostrar una hoja de ruta que termine en resultados concretos. Al gobierno no se lo va a evaluar por un discurso bonito, y el presidente en eso creo que toca una tecla adecuada. Él dice, yo no soy un tremendo orador, lo mío va a ser mostrar resultados, el diagnóstico está hecho, y creo que es una oportunidad también para marcar, en el fondo, esa hoja de ruta enfocada más en los resultados que en un gran relato.
¿Y qué espera para alcanzar esos resultados? ¿Cuál sería la hoja de ruta para alcanzar buenos resultados? ¿Qué falta?
Yo creo que la hoja de ruta está marcada fuertemente por el proyecto de reconstrucción económica de nuestro país. Creo que en eso, incluso yo soy de los que piensan que ese proyecto se queda corto cuando uno revisa la situación económica que está mostrando hoy día Chile. El IMASEC que se muestra hoy en la mañana, lo que es la herencia fiscal, más allá de quien sea la responsabilidad, y se queda corto porque a ver, Chile necesita darle una señal al mundo y a los inversionistas, a las empresas, para que vuelvan a confiar en Chile como un lugar donde se pueden hacer negocios, donde se puede generar crecimiento y empleo.
La oposición dice que eso no se logra con recortes.
Yo creo que la oposición hoy día tiene una oportunidad de recuperar una tradición a la que tienen que honrar. Y yo espero que la honren, que esa tradición que hizo que don Patricio Elwin, don Eduardo Frei, don Ricardo Lago abrieran la economía de Chile al mundo, fueran capaces de demostrarle al mundo que un país pequeño en Latinoamérica, que era un país que teníamos, no sé, indicadores de pobreza brutales, con la apertura económica, con la confianza que se le dio a los emprendedores y a los empresarios, fuéramos capaces de sacarlo adelante. Yo apelo a que ellos pongan arriba de la mesa esas recetas. Acá hay oportunidad de conversar en el Senado. Yo, como presidente de la Comisión de Hacienda, manifiesto esa disposición. La he hecho en el pasado, la conversación con gente con la que pienso distinto políticamente, con dolor en muchos casos, el proceso constituyente, la reforma de pensiones, y acá hago esa invitación. Pero si ellos van a poner arriba de la mesa la receta del gasto público exagerado, la receta de la ineficacia y la burocracia del Estado, o el programa económico de gobierno de Janet Jara, que hablan de que este proyecto es solamente para los ricos y pongamos el impuesto a los súper ricos, va a estar más difícil la conversación. Y yo espero una actitud distinta a la que tuvieron los diputados, de simplemente manifestarse en contra de la idea de legislar y que pongan ideas arriba de la mesa.
O sea, ¿usted todavía confía que haya senadores de la oposición que voten a favor de la idea de legislar?
Yo no puedo hacer una cosa distinta a hacer ese llamado. Yo, cuando veo sus declaraciones, obviamente a uno le da un poco de lástima de que anticipadamente manifiesten una disposición similar a la que manifestaron los diputados, pero bueno, para bailar el tango, cuando ellos piden que haya mayor apertura, mayor diálogo, para bailar ese tango de la apertura y del diálogo, lo primero que se requiere es cruzar el umbral mínimo de estar disponible a legislar. Y por eso es la invitación que nosotros les hacemos a tener esa conversación, a que hagan su aporte, a que hagan su aporte en su mirada. Y esto es algo muy parecido a lo que le pasó a mí, me pasó el 2014 cuando votamos en contra en la Cámara de Diputados un mal proyecto de reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Acá en el Senado, después, senador Coloma, el entonces senador García Rubinot, dijeron, bueno, no tenemos los votos, vamos a perder de todas maneras, veamos de qué manera hacemos algún aporte en nuestras líneas, en nuestras ideas a ese proyecto. Y creo que ese es un buen ejemplo. Quizás el proyecto terminó siendo malo igual, pero cuando el oficialismo en ese momento, y así como entonces, así como hoy también nosotros tenemos los votos, bueno, hay que ver de qué manera ellos quieren hacer un aporte concreto en este proyecto de reconstrucción económica.
Senador, lo último, ¿cuál es el rol que va a tomar la UDI? El presidente fue gremialista, el jefe del segundo piso fue gremialista, hay mucha gente en La Moneda que también forma parte de la UDI, y el ministro Claudio Alvarado ha tomado una relevancia fundamental en lo que ha sido este nuevo ciclo del gobierno. Hace un par de días decían que la UDI era el partido más leal al Ejecutivo.
Mira, yo creo que la UDI va a hacer lo que siempre ha hecho, aplicar sentido común en momentos de donde la política muchas veces se atrinchera. Y desde la UDI nosotros hemos dado muestra en un pasado reciente de estar dispuestos a ir a conversar con gente que piensa políticamente distinto a nosotros para construir acuerdos importantes. Esa disposición está. Creemos ser interlocutores válidos para parte de esa centroizquierda que ojalá recuperen la memoria de un camino que Chile ya recorrió, del crecimiento de, y por eso menciono específicamente los gobiernos de Elwin, Lago, Frei, donde ahí está el camino trazado, y Chile, y ahí había invariabilidad tributaria, teníamos un decreto de ley 600 que funcionaba, teníamos impuestos más bajos que permitían la confianza del empresariado en que la actividad económica del país se iba a mover y íbamos a ser capaces de generar empleo. Así que esa invitación de parte de la UDI, como lo hemos hecho en otros momentos difíciles de la historia de Chile, la hacemos absolutamente hoy día y creemos ser interlocutores válidos para tener esa conversación.
Senador, muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Que tenga buen día.
Javier Macaya, senador de la UDI, Unión Demócrata Independiente, más presidente de la Comisión de Hacienda y por lo tanto muy relevante la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional.
Vamos a hacer una pausa y luego seguimos con esta transmisión porque queda poquitito ya para que comience el primer mensaje presidencial de José Antonio Casta.
Bio Bio, por todas sus plataformas.
En Caja de Compensación La Araucana sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
La única verdad es la que dice el tiempo.
Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Detalles y reacciones.
Primera cuenta pública presidencial.
Estamos en el Congreso esperando al presidente de la República, José Antonio Kast, que va a llegar aquí a dar su primera cuenta pública. Y lo espera un vehículo. Ahí está Fabián Corrotea. Fabián.
Sí, ya hace ingreso entonces a la Avenida Argentina el presidente de la República, José Antonio Kast. Saluda a las autoridades de la Armada, al vicealmirante Raúl Silva, con quien también se subirá al Ford Galaxy. Ahí está entonces el presidente, lo podemos ver en imágenes de BioBio TV. Saluda al edecán Felipe Castro del Ejército y ya entonces hará ingreso al Ford Galaxy. Saluda, acá también hay un par de simpatizantes del presidente que saludan al mandatario. Saluda también el ministro Alvarado. Ministro Alvarado, presidente. Ahí saluda a la cámara, ya entonces se coloca el presidente Kast en posición y va a arrancar el Ford Galaxy para tomar rumbo hacia Avenida Argentina y luego Avenida Pedro Montt para llegar a su primera cuenta pública en el Congreso Nacional.
Arriba entonces del vehículo el presidente Kast, que va a partir para aproximarse al Congreso, y en el ingreso al Congreso está Néstor Aburto. Néstor.
Y aquí ya está todo listo y dispuesto para recibir al presidente de la República. Ya se escucha supuestamente las bandas de las escuelas matrices de las tres fuerzas las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que es Carabineros. ¿Por qué menciono eso? Porque ya se va a aproximar en los próximos minutos el jefe de Estado, mientras ocurre que los parlamentarios lo están esperando. Ya prácticamente todos los invitados están al interior. Esta es una invitación que estaba para las 11 de la mañana, así que ya han llegado buena parte de quienes están convocados a este acto. Vamos a ver si es que podemos, porque forma parte del comité de pórtico, o sea, para recibir al presidente, el senador Miguel Ángel Calisto, perdón, de Aysén. Senador Calisto, un segundito, ¿podemos brevemente conversar? Sí. ¿Por qué? Porque sus votos, el voto del senador va a ser un voto clave en todo lo que tiene que ver con el debate de la mega reforma. ¿Cómo está, senador?
Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlo.
Senador, está el comité pórtico, ya viene el presidente. Su voto, ¿qué va a pasar con su voto?
Mire, la verdad es que nosotros estamos conversando con el gobierno con la finalidad de que escuche los planteamientos que tenemos quienes somos de zona extrema. Queremos poner algunas indicaciones y estamos en un buen pie respecto a las conversaciones. Esperamos que el ministro de Hacienda, particularmente, que ha sido el más crítico, pueda evidentemente... Perdón, que estoy tapando aquí la... Me están diciendo, ¿me puedo poner acá? Perdón, ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Bueno, perdón. Mire, para nosotros es muy importante que el gobierno se abra a discutir en lo que se refiere la mega reforma. Nosotros hemos dicho que no vamos a votar a sobre cerrado y evidentemente hay algunas indicaciones que tienen que ver particularmente en los temas acuícola, en hacer cómo el crédito tributario laboral sea compatible con instrumentos que hoy día operan en las regiones, cómo hacer efectivo que lo relacionado con los impuestos, la rebaja de los impuestos, que es el tema más complejo, yo diría, pueda efectivamente tener un mecanismo de medición, que ese beneficio tributario está de vuelta en el país y no vamos a tener finalmente, digamos, mayores ganancias para las grandes empresas sin tener beneficio concreto para nuestro país. Y eso tiene que ser medible. Entonces yo creo que es una discusión larga, extensa, que se va a dar en el Senado. Y la verdad es que nosotros, por lo menos hasta ahora, hemos tenido una buena recepción por parte del Ejecutivo.
Gracias, senador.
Gracias a usted. A
ver, es importante, Nivaldo María José, porque los votos en el Senado están apretados para el gobierno, si bien los pueden tener, el presidente lo decía en las entrevistas que dio a los canales de televisión ayer, siempre, evidentemente, tener más sería una buena señal. Y por eso el voto, tanto del senador Bianchi como el senador Calisto, van a ser clave respecto a la mega reforma del ministro Quiroz y el presidente. Ustedes lo escuchan de fondo, me gustaría ver si podemos escuchar justamente el audio ambiente, que esto es parte de la tradición republicana de nuestro país, en los cambios de mando, lo vivimos el 11 de marzo pasado, y ahora las cuentas públicas que se realizan el 1 de junio todos los años. Ya viene escoltado por caballos del ejército, por cierto, del regimiento Guardia Presidencial, y el Ford Galaxy lo vamos a ver ya dentro de los próximos segundos, prácticamente acá en el acceso principal al Congreso Nacional. Escuchemos parte del audio ambiente a esta hora. Danilo Ormeño está en la previa, donde va a pasar también el presidente antes de entrar al Congreso.
Sí, efectivamente, lo que tú relatabas, Néstor, estamos en el otro costado, digámoslo, mirando de frente el Congreso, un costado izquierdo, y claro, es donde vamos a ver ver pasar efectivamente esta escolta con estos caballos que comúnmente de la Guardia Presidencial escoltan o van delineando parte de la trayectoria de este Ford Galaxy que va a trasladar efectivamente al presidente de la República, José Antonio Kast. Cada vez se hace más notorio el himno nacional que escuchamos de fondo y que marca la antesala de lo que vamos a vivir en pocos minutos, yo diría 15 minutos más, cuando estrictamente está programado que comience esta cuenta pública, la primera del jefe de Estado, ya al cumplir prácticamente 3 meses de su mandato. Y ahí lo vemos, el presidente José Antonio Kast a bordo entonces del Ford Galaxy, escoltado por la Guardia Presidencial, que a esta hora entonces lo posiciona prácticamente frente al acceso del Congreso Nacional. Néstor.
Pero va a bajar junto con la llegada del presidente, no sé si está de acuerdo conmigo, Danilo, pero y usted en el estudio, ha bajado algo más la temperatura. Parece que tanto decir que estaba tan agradable, corre ahora una brisa algo helada que la pudimos sentir minutos antes de que llegue el presidente aquí al Congreso. Esperemos que eso no sea el marco del debate político que viene para los próximos 12 meses hasta la próxima cuenta pública. Ha llegado entonces el presidente José Antonio Kast. Fíjense que la primera dama también lo hizo minutos antes, parte de sus hijos también llegaron e ingresaron hasta el Congreso de la Nación.
Está el vehículo.
Sí. Efectivamente. Sí. Yo creo que tú tienes mejor visión, Danilo, del momento en que descienda el presidente.
Claro, pudimos ver que el Ford Galaxy efectivamente hace un giro para que quede posicionado frente a frente, y ahí vemos baja el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien recibe allí los honores, y ya lo hace en breve también el presidente de la República, José Antonio Kast, ahí con sus escoltas respectivos, le abren la puerta del vehículo y desciende entonces para ya comenzar a caminar por esta escalinata que está perfectamente allí con Danilo, esta alfombra roja.
María Pía Driasola, la primera dama, le ordenó la banda presidencial, que estaba algo amuñada producto del descenso del Ford Galaxy, se la ordenó ella. Y ahora viene el momento de la caminata, Danilo. Lo hace el ministro del Interior antes, entre medio de cables para la transmisión oficial, y aquí se le rinden los honores del pórtico de carabineros, que recuerden que para estas ceremoniales están autorizados a tener camisa blanca, no la camisa color verde claro, sino que camisa blanca. Camina entonces el jefe de Estado junto a la primera dama por esta alfombra roja, va a empezar a recibir. Danilo, tú ahí estás directo mirando el saludo de los parlamentarios.
Sí, perfectamente vestida de blanco, María Pía Driasola, la primera dama, y el presidente allí con una camisa blanca, si no me equivoco, corrígeme, Néstor, una corbata azul, ¿o no?
Sí, un color azul, algo más oscuro, pero un azul.
Sí, saluda ahí al diputado Leandro Kunzmann, al senador Juan Luis Kast, el Partido Socialista, luego viene Marlene Pérez, es el saludo protocolar. Álvaro Ortiz, con quien conversamos en directo hace muy poco, hay un
hay un diálogo.
Cuando se saludan, hay un diálogo, claro.
Sí. ¿Tú estás? Con el senador Castro, no sabemos, no sé, pero algo le está diciendo que el senador, al presidente de la República, a quien yo puedo ver directamente, le mueve los ojos y algo le dice respecto a lo que le planteó. Luego vamos a saber seguramente.
El senador Castro igual tiene una chapita, que ojo, no es la misma del Frente Amplio. No sé si tiene la motosierra, pero también tiene una chapita allí con una consigna.
El Festival de las Chapitas, el Ministerio de Salud, me la pasaron por acá. La ministra de Salud también va a lanzar chapitas durante esta jornada. De hecho, entiendo que ya se las entregaron a los parlamentarios con la campaña de invierno. Así es que todos van a tener algo en la solapa. Ahí está, sí. Team Cuidando se llama la chapita del Ministerio de Salud.
Quedan solo tres parlamentarios, ¿ah? Que salude.
Saluda
el presidente.
Sandra Parisi.
Ahí recordemos una transmisión oficial, que es la cámara que sigue en todo momento muy de cerca, uno o dos metros del jefe de Estado, para ir entregando y transmitiendo cada uno de los detalles. Ahí hay una conversación con Sandra Parisi también, que aparentemente le entrega una carta.
Le sí. entrega una carta que la guarda el presidente Kast. Sandra Parisi se la entregó. El diálogo, lamentablemente, no sabemos con exactitud, pero le entrega la carta y la guarda el presidente en su chaqueta.
Sí, una carta en un sobre blanco que rápidamente la recibe el jefe de Estado y entonces la guarda ahí en su chaqueta. Hay una breve conversación. El último parlamentario es el senador Flores y también Juan Carlos Beltrán. Son los últimos sí. dos antes de ingresar ya oficialmente al Congreso.
Hay algo que hay que marcar, es que tiene la primera dama, a diferencia de incluso a Cecilia Morel en su momento, tiene mucha interacción. La primera dama, María Pía Arriazola, en los diálogos con los parlamentarios. Yo creo que es un dato interesante porque ella conversa con los parlamentarios y nos imaginamos que no están hablando cualquier cosa. Y es un diálogo mucho más uno a uno, no participativo de un grupo, sino uno a uno. Interesante. Prácticamente todos los parlamentarios del Comité de Pórtico han quebrado el protocolo. Y de hecho, todos se han puesto a conversar con el presidente. Seguramente más de algún mensaje el que se le está entregando por parte del senador Iván Flores de la Democracia Cristiana en este momento, mientras el presidente, este es el último saludo y ahora va a ingresar al Salón Pleno, Daniel.
Sí, efectivamente, una conversación, yo diría, una de las más largas de los parlamentarios, ¿verdad? Con el senador por la región de Los Ríos, senador DC, sí. Iván Flores, quien ayuda allí, toma del brazo a María Pía Arriazola para ayudarla allí a subir los últimos tres escalones.
Ahí
para
saluda
ingresar
al presidente.
A la prensa, sí.
Sí, saludo para acá donde estábamos nosotros, obviamente. Y ahora ingresan los parlamentarios, el presidente hace un breve ajuste, mientras los parlamentarios del Comité de Pórtico también toman sus asientos, para ingresar al Salón Pleno, donde obviamente Gonzalo Olguín nos va a estar entregando todos los detalles. Aquí a las afueras, entonces, ya estamos, este también es parte del protocolo, no es porque haga frío, es el cierre de las puertas que dan hacia el salón, que muestra de que el jefe de Estado ya está acá y que la ceremonia está prácticamente por comenzar.
Ahí estábamos escuchando, de hecho, lo que está sucediendo entonces en el exterior, una llegada del presidente José Antonio Kast, que sigue saludando a distintas personas, ¿no?, a parlamentarios que están en este momento listos y dispuestos para poder participar de este discurso presidencial. Solo para decirlo, en política no siempre se respetan los horarios.
De repente, pero se están respetando.
Pero se están respetando, porque sí. Esto debería partir 12:10 más o menos, según el cronograma que nos entregaron de parte del Congreso, el discurso del presidente José Antonio Kast. Faltan 8 minutos para las 12, está por ingresar al salón. Oye, si no, es que saluda a todo el mundo que está en el salón, probablemente sí, partamos más tarde.
Y dos conversaciones largas ahí en la escalinata, ¿no? Con dos senadores de oposición, Juan Luis Castro y Eva Flores.
Sí.
Largas conversaciones para lo que es el protocolo, ¿no? Conversar. Bueno, no fue un saludo, ahí algo más se dijeron.
Y ojo que lo que hablaban era el tema de la chapita, había una chapita que era el tema de los recortes. Bueno, acá a nosotros también nos llegó la chapita que dice Team Cuidarnos, que es una del Ministerio de Salud. Las claro, consignas pero, políticas hoy se las toma
sí,
Salud,
ahora, claro,
es por la campaña de vacunación.
Es la campaña de vacunación, la campaña de invierno, que hay atrasos, la vacunación particularmente de los mayores de 60 años, así que a ponerse las pilas.
Sí, bueno, es parte de lo que está sucediendo acá, lo que estaba sucediendo en el exterior, lo contaba Danilo Ormeño y Néstor Aburto, ya en el interior del Congreso Nacional, donde está el salón para poder realizar esta sesión de Congreso Pleno, la está revisando Gonzalo Holguín. Gonzalo, volvemos contigo.
Sí, María José Nibaldo, ya estamos al interior del Salón de Honor del Congreso Nacional. 950 invitados entre autoridades de gobierno, algunos representantes del extranjero, de diversas organizaciones permanentes del Estado, todos de pie. Han sido ya reiterados los llamados a sentarse a los parlamentarios y a los ministros que continúan en una animada conversación y que hacen caso omiso a los reiterados llamados del maestro de ceremonias del Salón de Honor de la Cámara Alta a tomar asiento, ya esperando el ingreso del presidente de la República, José Antonio Kast. 82 días de su gobierno ya han pasado, con altos y bajos, evidentemente marcados por el alza en los combustibles, la decisión de no activar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, también la salida además de 23 seremis de gobierno, sin duda la salida de dos ministras, la ex ministra Tenía Steiner en seguridad, la ex ministra vocera de gobierno Mara Cedini en Segegov, pero también con algunas cuestiones positivas, como el asunto de la alerta oncológica y su alto porcentaje de cumplimiento para hacer el llamado a los pacientes que se encuentran en esa lista de espera, también más de 9.000 millones de dólares aprobados en proyectos de inversión y una cartera también importante de intenciones de invertir por parte de capitales extranjeros en el país, que augura de alguna manera señales del crecimiento que tanto busca con el proyecto Insigne, la Ley de Reconstrucción Nacional, una de las iniciativas más importantes, la más importante de este gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, que llega al Salón de Honor después de 82 días de gobierno con números bastante magros, bastante complejos en materia de aprobación y desaprobación. Las tres encuestas más significativas en Criteria, Cadem y Pulso Ciudadano anota 53, 56 y hasta un 58% de desaprobación. Y en materia de la aprobación del mandatario, todavía no llegando a los 90 días de mandato, lo más bajo es Pulso Ciudadano con un 31% de aprobación. Se ha hablado de la esperanza que tiene que inyectar este discurso, del balance que tiene que hacer, ojo, lo que le han pedido desde el oficialismo, parlamentarios del Partido Republicano, como el jefe de bancada Benjamín Moreno, han pedido que esta cuenta pública también termine de dar cuenta el estado de la nación, el estado en el que han heredado las arcas públicas de esta administración respecto a lo que han heredado del gobierno de Gabriel Boric y que evidentemente está cruzado por una eventual acusación constitucional anunciada, todavía no ingresada, en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Continúan los parlamentarios y los ministros, la mayoría de pie. Vemos en estos momentos una fotografía entre los presidentes del Partido Socialista y la UDI, además de Renovación Nacional, Andrea Valladares, Guillermo Ramírez, Paulina Bodanovich, también Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, el diputado Diego Chalper, jefe de bancada de Renovación Nacional en conversada animación, las autoridades eclesiásticas, el representante de las entidades judías, también evidentemente las autoridades de organismos como la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, que en estos momentos está conversando con el fiscal nacional Ángel Valencia y se ha mantenido conversando con él durante varios minutos, solamente con él, mano a mano, sin ninguna otra autoridad presente, ni cerca, de hecho, conversando la Contralora General de la República con el fiscal nacional Ángel Valencia. El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, que ustedes lo decían, Danilo Néstor, una conversación animada con el presidente de la República, ahora hablando con Fernando Chomalí. Insisto en que las autoridades como que hacen caso omiso a los continuos llamados que hace la sala, digamos, de hacer el llamado a sentarse, el Salón de Honor, nuevamente el maestro de ceremonia pide que todas las autoridades se sienten, continúan en conversación, continúan haciendo caso omiso a este escenario previo de discurso de cuenta pública presidencial, en donde, como hemos contado esta mañana, se espera un discurso relativamente breve, bastante lejos, evidentemente, de los 27 minutos que duró el discurso de Juan Antonio Ríos en 1942, o el discurso de Carlos Ibáñez del Campo, que duró solo 40 minutos. También estaría lejos del récord que rompió el expresidente de la República, Gabriel Boric, que protagonizó el discurso más largo de la historia el 1 de junio del 2023, en su segunda cuenta pública, batiendo el récord histórico con 3 horas y 36 minutos de alocución. Lo que hace ha dicho fuentes de Palacio han deslizado a diversos medios de comunicación, también en lo que hemos podido conversar aquí con diversas autoridades, es que se proyecta una cuenta pública que dure aproximadamente 90 minutos, mientras el presidente de la República todavía no ingresa al Salón de Honor. Podemos contarles que los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, la senadora RN Paulina Núñez y el UDI Jorge
Jorge Alessandri por la Cámara Baja ya se encuentran al costado de la testera la Cámara Alta, del Salón de Honor, perdón, y también se encuentran los secretarios generales de ambas cámaras, con la particularidad de que, además de la tradicional presencia de Miguel Landeros como secretario general de la Cámara, se encuentra en calidad de subrogante Julio Cámara, que es el secretario general subrogante del Senado, mientras se desarrolla el controversial proceso de concurso público para el nombramiento de un nuevo secretario general del Senado. En estos momentos comienzan los aplausos en el Salón de Honor del Congreso Nacional, a medida que la primera en ingresar, vestida de blanco completo, es la primera dama. Evidentemente se esperaba que iba a ser María Pía Adriasola quien ingresara, pero no lo hace con el presidente de la República, lo hace saludando al expresidente Eduardo Frei, que es el último mandatario, exmandatario, que está presente en este acto republicano de la cuenta pública presidencial. Entra en silencio en Salón